¿Cómo te imaginas con la edad de tus hijos haber podido ir a la universidad? ¿Lo has pensado alguna vez, Cecilia?
Sí, y te digo que a lo mejor hubiera sido el número uno.
Hombre, tus hijos desde luego han sido muy buenos estudiantes. Eso, esto también se hereda, ¿eh? ¿No crees? Genética también, ¿eh?
Yo no sé si se hereda o no. Ahora, mi marido sabía muy bien leer y escribir, ¿eh? Porque sabía muy bien su padre. Y entonces todas las noches los ponían a leer y a escribir con él.
¿Tus padres sabían leer y escribir?
Mi madre sí, mi padre no.
Hoy queremos hablar de segundas oportunidades, o primeras en algunos casos, oportunidades que llegan en la edad adulta y que tienen que ver con nuestra formación académica. En la actualidad, la enseñanza básica es obligatoria desde los 6 años hasta los 16 y el porcentaje de personas analfabetas absolutas es mínimo en la actualidad. Merche Guillén, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal? Pues así es, según los datos del Instituto Nacional de Estadística pertenecientes al segundo trimestre de 2022, en Euskadi el porcentaje de personas que no saben leer ni escribir supone un 0,3% del total de la población, unas 6.000 personas. La media del Estado español se sitúa en el 1,3. Lógicamente, este porcentaje se concentra en las personas de mayor edad, en las mujeres de más de 65 años y que registran una tasa de analfabetismo del 1% y del 0,4% de los hombres en el mismo grupo de edad.
El aumento progresivo de la escolaridad en las últimas décadas ha influido en la disminución de personas analfabetas, como decíamos. Sin embargo, hoy en día hay personas que ya en la edad adulta deciden acudir a clases y a aprender. Es el caso de nuestra protagonista de hoy.
Me llamo Cecilia, vengo a estudiar la EPA, porque quiero ahora aprender lo que de pequeña no pude aprender. Y tengo 73 años.
¿Tú dónde naciste?
En Cáceres.
¿Cáceres capital o...?
No, en el pueblo. Antes las señoras iban, una señora que se llamaba la partera, a atender a las que estaban dando a luz, y entonces yo nací en Cilleros, Cáceres.
¿Y cuánto tiempo fuiste a la escuela?
No fui nunca. De pequeña nunca. Trabajar. Yo tenía que ordeñar ovejas, cabras, hacer el queso, cuidar de mi abuelo, cuidar de mis hermanos, los que van detrás de mí.
¿Con cuántos años eso?
Con 7.
¿Con 7 años todo eso?
Hombre, no llegarían todavía. El último año no llegaba a 7 años.
¿Cuántos hermanos, hermanas erais en casa?
Éramos 8. Los chicos sí. Eso aprendieron. Los 3 chicos aprendieron a leer y a escribir. Pero las 5 chicas no. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse.
Aquí tenemos a la protagonista del reportaje de esta semana, Cecilia, 73 años.
Cecilia es la quinta de 8 hermanos y con lo que nos ha descrito en este minuto que hemos escuchado, pues nos podemos hacer una idea de cómo fueron sus primeros años de vida, ¿no?
Claro, tal vez cueste entender, ¿no? Ahora mismo que sus padres decidieran que únicamente sus hermanos varones pues fueran a la escuela, pero claro, hay que situarse en el tiempo y en los contextos, que esos son fundamentales, ¿no? Estamos hablando de la España de la posguerra, de la visión de la mujer en una sociedad machista y de Extremadura, que es una de las comunidades más castigadas por la pobreza en ese momento.
Eso es. Yo me quedo con la frase de Cecilia que dice: quiero ahora aprender lo que de pequeña no pude aprender. Ella lo tiene muy claro.
Pero lo interesante va a ser conocer a esta mujer, a Cecilia, y ver ese proceso que ha decidido, ¿no?
Claro.
Hacer con la edad que tiene.
Eso es. Hemos quedado con ella en la calle para acompañarla hasta el Centro de Educación Permanente de Adultos Paulo Freire, ubicado en la calle Colegio San Prudencio, junto a la calle Francia. Acude hasta allí de lunes a jueves para cursar el primer grado de enseñanzas iniciales. En este paseo, Cecilia nos explica que, como tantos otros extremeños, bueno, y personas de otras comunidades autónomas, ella y su marido llegaron junto a dos de sus tres hijos desde Cilleros a Vitoria en los años 60 en busca de trabajo y de mejor porvenir. Extremadura y otras comunidades autónomas, como decimos, sufrieron un éxodo importante hacia provincias y comunidades autónomas con más industria, con más trabajo. Álava acogió a miles de extremeños a partir de los años 50. El marido de Cecilia comenzó a trabajar en la construcción aquí y ella como asistenta en casas.
¿Y cómo podía desenvolverse Cecilia, ¿no?, en una ciudad desconocida, sin saber interpretar los nombres de las calles, ¿no?, en el día a día, en las compras? ¿Cómo lo hacía?
Pues con mucha observación.
Yo siempre me quedaba con alguna cosa de las calles y yo nunca me perdí.
¿Alguna cosa como, por ejemplo, pues es la fuente o,
claro,
una casa o
claro,
algo?
Que... Y el número. Ya me quedaba yo, a qué número yo iba. Yo me daban la contestación por el teléfono, las señoras que le iba a hacer la limpieza, y yo iba solita.
Vale. Lo del tema de las calles veo que lo controlabas, Cecilia. ¿Las compras?
A ti igual.
¿Para que te dieran bien las vueltas, para dar tu dinero?
Sí, no, con eso no tengo ningún problema.
Eso tú funcionas como de cabeza, ¿no?
Sí.
¿Calculas de cabeza?
Sí. Yo ya sé lo que me va a costar. Cuando llevo todas las cosas en el carro, sobre poco más o menos lo que me va a costar. Entonces ya cuando me da la vuelta la miro y ya está. Y yo ya sé que no me han engañado.
En falta en todos estos años, Cecilia, de no saber desenvolverte bien, de no saber leer bien, de no saber escribir bien. ¿Qué has echado en falta?
No he echado en falta nada, porque como nada tenía, la experiencia esa es la que me ha ido por la vida y me ha ido siempre muy bien, nadie me ha engañado.
¿Tus hijos te han ayudado a seguir aprendiendo?
Sí, no voy, y el pequeño sobre todo, y si me vine a apuntar aquí, a EPA.
¿Él fue el que te animó?
Sí, me dijo, mamá, estaba haciendo aquel día, porque yo soy una mujer que hago de todas las cosas. Hago tomate, hago pimiento. Si me sale una cosa que es tan buena, la cachofa, hago bonito. Aprendo de todo de seguida. Y de todo eso le hago a él, todo lo que yo quiera. Y dice mi hijo, mamá, que no, mañana te vas al cole. ¿Cómo comprendéis que voy a ir al cole? Mañana, si todavía no tengo el tomate terminado, ya lo termino yo. Me dijo, ya lo termino yo, que yo... Y ya le dije, bueno, pues ya le digo a papá que esté pendiente
del tomate.
Del tomate y ya está, y cuando venga ya lo termino yo. Así que lo que quería es que yo aprendiera. Y luego mis hijos, por eso me valoran mucho y... Pues claro, ¿cómo no me van a valorar?
Qué bien. Oye, ya hemos llegado,
sí,
¿no?
Sí,
vale, ahora ya me dirás qué clase es, ¿dónde tenemos que ir?
Sí.
Ya preocupada por el tomate que estaba sin acabar. Bueno, muy interesante también ese empujoncito que le da su hijo, ¿no?
Sí.
Estamos comprobando en Cecilia a una persona que, a pesar de no ir nunca a la escuela, pues es alguien que podemos decir que es lista y con recursos, ¿no?
Desde
muy
luego.
Hábil para afrontar y resolver esos problemas cotidianos que nos iba describiendo y destacar también, ¿no?, ese hijo pequeño que le anima a apuntarse a estudiar, a ir al cole, como ella dice.
Sí, su hijo pequeño que es abogado, bueno, de hecho sus tres hijos han cursado estudios superiores, el mayor es filólogo, el mediano es médico y el pequeño abogado, como decimos.
Fíjate qué significativo, ¿no?, que a pesar de las dificultades que la propia Cecilia ha tenido para formarse, haya hecho todo lo posible para que sus hijos sí tengan esa formación, ¿no?
Eso es, ellos la han tenido hasta que han querido, también han cursado másters, nos explicaba Cecilia, en fin, que se han formado en todo lo que han podido, han querido, y bueno, ellos también han desarrollado también esa formación, desde luego. Bueno, son las 3:30 de la tarde, entramos en clase. Hoy la profesora titular Carmen no puede asistir a la clase, no puede acudir a la clase, y es Jesús Eraña, el director del centro, el que la sustituye.
Con la S se puede decir sapo.
Sapo, vale, muy bien, sapo. Y sí, ahora, que hemos terminado, adelante. Por la O, que ha terminado por la O.
Oliva.
Oliva. ¿Qué es una oliva?
Pues una aceituna.
Una aceituna.
Claro, anda.
Bien, estamos haciendo...
Anda.
Para que nos hagamos una idea, las personas que se forman en enseñanzas iniciales, grado 1, están en un nivel de aprendizaje parecido a primero o segundo de primaria. Sin embargo, la forma de enseñar a adultos y niños es diferente.
Estamos hablando ya de personas adultas que tienen ya un modus vivendi, ¿no? Y entonces, pues, incluso el currículo como tal lo adaptamos a esas personas en ese sentido. Entonces, procuramos hacer una metodología más activa y de acuerdo a lo que son las personas mayores, ¿no? En ese sentido sí que se diferencia. Entonces, bueno, pero lo que es el aprendizaje de la lectoescritura, básicamente el denominador común es el mismo que se podría estar empleando en los niveles de infantil y primaria. Y lo importante de estas personas es el ver el entusiasmo que ponen, ¿no? Es decir, que a pesar de la edad que tienen, que podrían decir, bueno, pues yo ya tengo hecho prácticamente todo, ¿no? Pues yo quiero, fundamental, saber expresarme mejor, tener mejor comprensión, tener el cálculo mental que me mantiene activa, ¿no? Digo activa porque la mayoría de ellas son mujeres.
¿Más cuatro?
Dos.
6 más 4. No contestes a lo primero que sí. Piensa, tómate tu tiempo. 6 más 4.
6 más 4. 10.
10. Le añades 6. 10 más 6.
Me llamo Safia Obdil y llevo aquí en 14 años. Yo soy de Marruecos. Y ¿sabes por qué no estudié? Siempre me sale el trabajo cuando empiezo a estudiar. Me sale a trabajo.
¿Por qué crees tú que es importante aprender a leer y aprender a escribir?
Es una vida. Para mí es la vida.
Yo, mi nombre es Ayub. Soy de Senegal.
¿Cuánto tiempo llevas viniendo a la escuela?
Escuela casi 2 años. Año pasado, EPA, aquí, otro sitio ese año, aquí, calle Francia.
¿Tú has ido a la escuela en tu...?
Escuela de árabe de Senegal, hacer escuela de árabe. Francés también habla un poco. Sé escribir también poco. Castellano también, escribí un poco también.
La casa del masculino femenino.
¿Disfrutas, Ángel, aquí en las clases?
De momento sí, llevo un año con usted. Y de momento estoy de maravilla. Porque nunca he ido al colegio. Lo que llevo aquí.
¿De dónde eres, Ángel?
Ya, mira. He estado trabajando toda la vida desde cuando nací. Porque mi padre se creó en el campo y yo en el campo. Yo me dormía y todo en el campo. Vivimos a Extremadura, a Salamanca, para Madrid, a cuidar cerdos, vacas, cabras y todas esas cosas. Pero la primera que a Vitoria, me metí en una empresa y hasta ahora. Y está 44 años. Y ahora estoy jubilado porque tanto relevo.
Avanzamos, pero dos cosas que quería comentar. Primero, la diversidad de los alumnos, ¿no? Estamos encontrando personas mayores, personas migradas. Y luego una reflexión que estaba haciendo mientras escuchaba los testimonios. ¿Qué gratificante ha de ser para una profesora, para un profesor, dar clase a estas personas?
Yo creo
con esa
que,
voluntad de aprender lo no aprendido. Es.
Yo creo que sí. Además, se nota, yo creo, en ambas partes esa implicación. Porque el que va a formarse con esta edad lo tiene claro y quiere hacerlo y el esfuerzo lo hace a pesar de todo. Escucharemos más adelante, además, otros testimonios de personas que realmente, en fin, hacen un sacrificio, un esfuerzo muy grande para poder ir a formarse. En este curso 2022-2023 se han matriculado en los CEPAS de Álava unas 2.200 personas, de ellas 1.600 corresponden al alumnado de enseñanza reglada y el resto, unos 450, se forman en enseñanza no reglada. El alumnado inmigrante supone un porcentaje importante en estos centros de educación de adultos, tanto en los grados de enseñanzas iniciales como en los de la obtención del título de graduado de ESO.
Bueno, estamos escuchando, ¿no?, esos testimonios de alumnos y de alumnas de educación para adultos, insistimos, pero ¿cuál es la salud de estos centros?
Según nos explica Jesús Egaña, el director del centro Paulo Freire, los centros de educación para adultos han presentado alegaciones al anteproyecto de la Ley Vasca de Educación que se prevé entre en vigor en el próximo curso. Y es que, al parecer, la educación permanente no se contempla dentro de dicho borrador.
Precisamente hemos hecho enmiendas a ese borrador, porque hemos tenido la oportunidad de hacer enmiendas, porque no se contemplaba la educación de permanente de adultos a la hora de distinguir las enseñanzas que se van a impartir. En la comunidad autónoma no figura la educación permanente de adultos. Y estamos quejosos en ese sentido, porque el departamento, pues lo que es la consideración de la educación permanente de adultos, no ocupa, pensamos, con todo respeto, pero el lugar que debiera de ocupar. Así, por ejemplo, no podemos participar en muchos proyectos de formación y en muchos sitios nos dejan al margen, ¿no? Sabiendo además que la educación permanente de adultos, la misma palabra lo dice, permanente es a lo largo de la vida. Entonces, el departamento, el objetivo es que todo el alumnado que venga aquí saque la ESO, que es evidentemente el objetivo. Pero no hay que olvidar que también hay otra serie de formación, que es formación no reglada, que permite a estas personas lo que el mismo Parlamento en su día avaló, además, cuando se discutió el tema de la educación permanente de adultos, que se llevó al pleno del Parlamento, y precisamente ahí lo que se dijo es sí, enseñanza reglada sí, pero formación permanente también. Ayer con el vendaval se cayeron muchos
árboles.
¿Ves? Por la... Termina en ese. Y empieza tu palabra por ese y es
serpiente.
Soy Luz Darituque Flores, soy colombiana. Estudio porque quiero aprender. Yo no sé nada, no sabía coger el lápiz. El año pasado vine, fue muy duro. Aprendí a coger el bolis. Y este año pues ya hace muchas letras. Y nada, quiero aprender. Tengo dos hijos ingenieros en Colombia, pero yo no he estudiado por sacar mis hijos adelante. Porque mis padres fueron humildes por eso. Y a mí desde la edad de 7 años yo estoy trabajando. Y estoy trabajando duro, en este momento trabajo. Trabajo desde la mañana y saco 3 horas para estudiar. Y es duro, pero hay que sacar las fuerzas, porque es que lo más meternos en la cabeza que tenemos que estudiar, no sé la palabra porque no lo sé, pero que hay que meternos en la cabeza, que tenemos que aprender a leer y a escribir, porque así no nos va a engañar ninguna persona. Y así sabemos movernos y saber cómo nos vamos a defender.
Es bastante admirable, ¿no? Esas madres y esos padres que lo hacen todo, lo dan todo a costa de muchísimas horas de trabajo, ¿no? Para que sus hijos tengan esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad de estudiar y de formarse, que como se suele decir, es la mejor herencia que te pueden dejar unos padres, ¿no? Los estudios, la posibilidad de tener una formación.
Sí, y es importante destacar la labor que hacen estos centros de educación permanente de adultos, lo destacaba Jesús, esa permanente, ¿no? Y que, bueno, pues que se sienten de alguna manera como de segunda, ¿no? Por no estar por no estar ahí en ese anteproyecto.
Escuchamos
de la ley.
El testimonio de Luz, ¿no? Imagínate esa crianza de tus hijos que a los que sí les ha dado esos estudios, son ingenieros los dos en Colombia, no poder ni siquiera ayudarles en sus deberes diarios, ¿no? Pues porque no tienes los conocimientos, no entiendes nada de lo que ellos, bueno, pues están estudiando.
Hay una frase de Luz que dice: así no nos van a engañar ninguna persona, así nos sabemos mover y nos sabemos defender. Y me viene a la cabeza precisamente pues el pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, que da nombre al centro de Vitoria-Gasteiz, que durante gran parte de su vida se ocupó de los no letrados, él los denominaba así. Su trabajo Pedagogía del Oprimido es uno de los más destacados de su trayectoria, un trabajo muy, muy interesante. Y decía Freire muchas cosas, pero nos hemos quedado con una reflexión de Paulo Freire. Podemos entender la alfabetización como la conquista que hace el ser humano de su palabra, lo que ciertamente conlleva la conciencia del derecho de decir la palabra.
Totalmente de acuerdo con lo que decía Paulo Freire. Nos hemos quedado, arrancamos este reportaje, esta historia de la escolarización y alfabetización de los adultos con Cecilia, con su testimonio, con su historia. ¿Dónde está Cecilia?
Bueno, pues Cecilia es una mujer muy activa, bueno, ya la hemos escuchado, muy habladora y muy participativa en clase. Hemos estado con ellos gran parte de la tarde, pero toca despedirse.
Os voy a dejar, pero antes de marcharme, Cecilia, yo quiero que le expliques a la gente como tú lo bueno de aprender.
Es que nunca es tarde, aunque sea mayor, nunca es tarde para aprender. Eso es una cosa que la que está en casa, ahora mismamente, ni igual de si de paseo, que muchas se van de paseo y no saben, pues que se vengan a clase, que hagan su matrícula, la entreguen y hagan todo y ya está. Yo muy contenta.
Yo creo que esa frase de Cecilia es demoledora y un resumen de todo lo que hemos escuchado hoy, ¿no? Nunca es tarde para aprender. Tú has estado una tarde completa con Cecilia, con el resto de alumnos y de alumnas. ¿Con qué enseñanza te quedas? Porque estos reportajes son muy interesantes, pero también la experiencia que uno se lleva y lo que aprende de ellos, ¿no? Más allá del resultado que luego nuestras y nuestros oyentes pueden escuchar, es un poco el aprendizaje y la gratitud que uno tiene de poder contar estas historias.
Me quedo con el esfuerzo de todos ellos y todas ellas por aprender. Cada uno tiene una vivencia, una experiencia vital diferente. Me quedo con esas ganas de aprender que tienen todos y todas. Ojo, y las ganas de enseñar también, porque también las he visto.
Es un honor, desde luego, poder contar en esta temporada semanalmente con reportajes que hacen tanto Raquel como Merche, porque aprendemos mucho de estas historias y también es momento de dar las gracias, ¿no?, a todas las personas que participan.
Sí, por supuesto, hay que dar las gracias, lo primero, pues a Cecilia por contarnos su historia, también a sus compañeras y a sus compañeros del grado 1 de EPA Paulo Freire, a Jesús Eraña, su director, y a Carmen, la profesora de esta clase, que aunque no aparece en el reportaje, nos ha aportado información muy valiosa sobre su alumnado, así que a ella también le mandamos un abrazo muy grande.
El género del reportaje es un género periodístico que queríamos recuperar porque en la rapidez en la que va esta sociedad a veces no nos detenemos en las pequeñas historias, en esas personas anónimas que no salen habitualmente ni en los periódicos, ni se las ve en las televisiones, ni salen en las radios. Y precisamente este es un espacio para reivindicar las historias que todos tenemos. Todos tenemos una historia que merece ser contada y la de Cecilia, como la de otras mujeres y hombres que deciden aprender lo no aprendido hasta la época o hasta ese momento, era digno de tener ese espacio. Merche Guillén Soriona por este reportaje.
Es que recasco.
Gracias.
Agur, agur.